Muy buenos días, estrenamos Herrera en COPE en este 29 de julio, apurando el mes, te saluda Antonio Herraiz. Y en un vistazo rápido al calendario, el santoral nos recuerda que hoy es Santa Marta, la patrona de la hostelería, patrona de todos aquellos que dan de beber al sediento, de comer al hambriento y mucho más. Noble tarea la suya, sin duda, la de todos los camareros, taberneros, mesoneros, cocineros que nos atienden y que nos dan cobijo en sus establecimientos, como hizo Santa Marta con Jesús. Así que celébrenlo, como se merece la jornada. El martes viene con temperaturas muy parecidas a las de ayer. Volveremos a encontrar los contrastes entre el norte y el triángulo del calor en el sur. Frente a los 39 de máxima en Córdoba y Badajoz, los 22 de Vitoria y Santander. Y así un ramillete de capitales donde habitualmente hace mucho calor, pero que hoy no van a llegar a los 30 como en Barcelona, en Zaragoza o en Valencia. Los van a rozar, eso sí. Y luego se esperan precipitaciones localmente fuertes en el este de Cataluña, en el Cantábrico Oriental y también en Alicante, en el entorno del Cabo de la Nao. Por lo demás, el curso político va llegando a su final, antes de las vacaciones. Hoy tenemos el último Consejo de Ministros, después Pedro Sánchez se va a Palma de Mallorca para despachar con el rey Felipe VI. Y en cuanto termine, tiene la agenda despejada para comenzar sus vacaciones y refugiarse en La Mareta, que es ese lujoso palacio de Lanzarote donde la familia Sánchez Gómez acostumbra a relajarse en verano. Del balance político que nos dejó el presidente, nada que no esperábamos.
No hay nada nuevo bajo el sol.
Eso es, presidente, nada nuevo bajo el sol. Da igual que el alumno llegue al final de curso sin la materia superada, incluso con la mayor parte de los exámenes suspensos. Pero claro, si tú a ese estudiante le pides que se ponga la nota, salvo que haga un alarde de sinceridad, que en el caso de nuestro presidente es mucho pedir, terminará diciendo que ha aprobado todo e incluso con una nota elevada. Sobresaliente cum laude, aunque en realidad sea cum fraude. Pedro Sánchez sacó la brocha gorda y así es imposible reflejar la realidad que viven y sufren los españoles, con muchos grises, con demasiados matices que el presidente no quiere abordar, entre otras cuestiones porque le fastidian ese relato triunfalista que todos o casi todos esperábamos y que cumplió a rajatabla.
No hay nada nuevo bajo el sol.
Bueno, había una duda, y es si el presidente iba a manifestar al menos su intención de presentar los presupuestos para 2026. Lleva dos ejercicios incumpliendo el mandato constitucional. Las cuentas que se han venido prorrogando son las que se publicaron en el BOE del 24 de diciembre de 2022. Y anda que no han cambiado las cosas desde entonces, para que los ciudadanos no tengamos la planificación de en qué, cuándo y cómo se van a gastar el dinero de nuestros impuestos. Pero por dos años seguidos, ni siquiera ha llevado ese proyecto a las Cortes, consciente de que sus socios se lo iban a tumbar y sabiendo que eso iba en contra del mandato constitucional. Esta vez sí. ¿Qué ha pasado julio? Sin aprobar el techo de gastos, que es el trámite previo, aunque no ha remitido los objetivos de estabilidad al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el presidente no ve problema. Que pase el verano y en octubre, cuando el plazo les lleve por delante, ya veremos. Y esa intención, lo de presentar los presupuestos, porque no pasa de ser la voluntad de seguir en el gobierno, no es la primera vez que nos lo cuenta. ¿Y si el PSOE no consigue los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos? Pues de los creadores de Ni tan mal se torna a un ¿y qué más da? Pues no, claro que es relevante. Que se lo digan a las comunidades autónomas cuando sufren el retraso de las transferencias, que son una parte esencial de su sistema de financiación. Para la educación, para la sanidad. O cuando se paralizan las inversiones. O cuando se bloquean los fondos europeos. Claro que importa tener presupuestos. Pero claro que con ese criterio tan profundo del ¿y qué más da? El de poder gobernar sin presupuestos, sin la ley más importante, Sánchez volvió a repetir: la legislatura acaba en 2027. Así que, de momento, ni adelanto electoral, ni cuestión de confianza, ni nada que se le parezca. Y tiene intención de seguir. ¿Con presupuestos o sin ellos?
Las legislaturas duran 4 años. 4 años. Las elecciones generales serán en el año 2027 y ya les adelanto que el Partido Popular al día siguiente pedirán un anticipo electoral como llevan haciendo desde hace 7 años.
Las legislaturas duran 4 años. Bueno, depende, presidente. Podemos aplicar su propia estrategia. En 2019, Sánchez disolvió las Cortes después de que le rechazaron los presupuestos. Claro que eran otros tiempos en los que el viento no soplaba tan en contra del Partido Socialista. Y en 2023 adelantó las elecciones por pura estrategia y por pura conveniencia. En una jugada maestra, eso sí, tras la debacle en las municipales y autonómicas de mayo de ese mismo año. En todo caso, mensaje para los ingenuos: si no hay presupuestos, pues eso, que no va a adelantar unas elecciones que serán cuando termine la legislatura en 2027. Ese es el deseo, que no depende de él, esa es la intención, la voluntad, en la que volvió a insistir en una comparecencia que duró algo más de una hora y en la que el equipo de comunicación y propaganda de Moncloa sacó la cartilla de racionamiento y solo permitió 4 preguntas. Te puedes imaginar los elegidos. Una hora que no fue tiempo suficiente para que Pedro Sánchez mencionara a Cerdán, a Ábalos y a Koldo, ahora que están de máxima actualidad sus audios hablando de mordidas, de prostitutas y de cómo tienen que vestirse las mujeres para ser más sugerentes. El feminista Sánchez no tuvo ni un segundo dentro de una comparecencia de 1 hora y 4 minutos para manifestar su repulsa o incluso su asco por esas conversaciones protagonizadas por alguien que fue asesor de su gobierno. El asunto de la corrupción lo despachó en apenas unos segundos, como si fuera algo del pasado, como si no fuera con su partido y con su gobierno, con su mano derecha y secretario de organización en la cárcel, con el exministro de Transportes investigado y al borde del procesamiento, y con una trama criminal gestada bajo los techos de Ferraz, con origen en la banda del Peyot, de la que él formaba parte y que han venido empleando técnicas esta organización criminal, según la UCO, según el Supremo, propias de la mafia y controlando el Ministerio de Transportes. Todo eso, según Sánchez, es ya pasado.
Hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y poniendo remedio para extirparla de la vida política.
Lo de extirpar la corrupción de raíz es un decir. Santos Cerdán fue su secretario de organización hasta antes de ayer, hasta hace apenas 1 mes y medio, hasta el 12 de junio. Y al anterior secretario de organización, a José Luis Ábalos, le siguió manteniendo las listas del PSOE en las elecciones generales de 2023. Es más, tardaron en echarle del partido 1 año y 4 meses después del estallido del caso Koldo. Así que prontitud. Lo que se dice prontitud, contundencia, lo que se dice contundencia. Nada de autocrítica, de pasada lo de la corrupción. Y en lo que Sánchez sí que dedicó tiempo, mucho tiempo, fue a mirarse al espejo y a contarnos lo guapo que es, lo bien que va la economía gracias a su gobierno. Y si nos quedamos en los brochazos gordos, Sánchez puede agarrarse a los datos macroeconómicos. Pero si bajamos de la brocha al pincel o al lápiz de punta fina, ese color rosa se comienza a oscurecer. España sigue encabezando la tasa de desempleo de los países de la zona euro. El problema de la vivienda se está convirtiendo en endémico, con cada vez más dificultades para poder comprar o alquilar, y no solo en las grandes capitales o en ciudades turísticas. En España los salarios siguen muy por debajo de la media europea, con un evidente problema de productividad. Y presumir de que la renta disponible es hoy un 9% más alta que en 2018, cuando él llegó, también es una trampa si no explica que hay más pensionistas, que hay más prestaciones, que hay más hogares y hay más personas trabajando, aunque con menos horas cotizadas y peor pagados. Así que esa es la realidad que contrasta con el mensaje triunfalista que ayer nos dejó Pedro Sánchez. Vamos con más noticias de este martes, te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues mira, dato económico precisamente importante que vamos a conocer esta mañana y que contaremos aquí en Herrera Incope a partir de las 9. El de Contabilidad Nacional, dato avanzado del segundo trimestre del año que publica Estadística. El del primer trimestre indicó que la economía española creció un 0,6%. Un dato que, por cierto, vamos a analizar aquí en Herrera Incope con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que va a estar, como digo, a partir de las 9 de la mañana. A todo esto, en lo que seguimos conociendo audios del caso Koldo a los que ha tenido acceso la cadena COPE, el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha querellado contra el mismo ministerio, dirigido ahora por Óscar Puente. Acusa de falsedad documental y falso testimonio a los responsables de la auditoría que le incriminó por la compra de mascarillas durante la pandemia.
Creo que se equivoca en lo que se refiere a los funcionarios que hicieron una auditoría con el único fin de esclarecer un procedimiento de contratación, en concreto el de las mascarillas. No se han hecho más auditorías y que, sobre todo, lo que han establecido son conclusiones para mejorar de cara al futuro.
Esto decía Puente la semana pasada cuando Ábalos anunció esa querella. En ese texto el exministro carga contra Puente porque dice la auditoría no tiene justificación alguna. Estamos atentos al incendio que se ha declarado esta noche en la provincia de Ávila. El fuego que se inició en el barranco de las Cinco Villas está catalogado con nivel 2 de peligrosidad y durante la madrugada ha obligado a incorporar a las labores de extinción a medios de la unidad militar de emergencias. Además, el incendio ha obligado a confinar parcialmente el municipio de Montbeltrán, de casi 1.000 habitantes. Vamos hasta Nueva York, a la isla de Manhattan, donde esta noche se ha producido un tiroteo. Un hombre de 27 años ha entrado en uno de los rascacielos del centro armado con un rifle y ha matado a un agente de policía y a tres civiles. Más tarde, el tirador se ha quitado la vida. Todavía se está investigando el suceso. Además, en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe ha sido declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El senador Iván Cepeda, que motivó las investigaciones que han terminado en la acusación de Uribe, ha celebrado el fallo de la jueza.
Hoy decimos y llamamos al país a que reflexionemos sobre esta lección que ha dado hoy la justicia y a que busquemos un acuerdo para que se esclarezca plenamente la verdad por parte de los máximos responsables del Estado colombiano.
Y Nicolás Maduro afianza su golpe en Venezuela tras las elecciones municipales del domingo, justo cuando se cumple un año de su victoria en las presidenciales. Del pucherazo que él mismo promovió, el chavismo se impuso en esas municipales con el 85% de las alcaldías del país. Eso dice el régimen después de que la oposición hiciera un llamamiento a la abstención, entre ellos el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que estuvo ayer en el mediodía COPE.
Nosotros no nos abstuvimos, nosotros no, lo que hicimos fue protagonizar un gesto de desobediencia civil. Lo que se confirma es que cerca del 90% de los venezolanos protagonizaron una protesta pasiva, dejando desnudo a un régimen cada día más arrinconado en la soledad de su derrota y más aislado a nivel internacional.
Y en Roma esta semana se celebra el jubileo de los jóvenes que atrae hasta el Vaticano a más de 23.000 españoles. España, de hecho, es el país que más gente lleva a ese jubileo después de Italia. Y está Marta, que es una de esas españolas que va a estar en el Vaticano estos días.
Pues somos 48 los que vamos y pues un poco se ha apuntado gente de todos los sitios, de todas las facultades. Y eso es lo bonito, es decir, pues no solo vamos a una capilla, sino difundirlo a todos.
Esta tarde a las 7 será la misa de bienvenida en la Plaza de San Pedro, oficiada por el Papa León XIV. Y en el partidazo de COPE, el Barça continúa con su gira por Asia, pero la noticia del día es Ter Stegen. Paula Otón, buenos días.
Buenos días. Los de Hansi Flick se encuentran ahora mismo volando desde Japón a Corea del Sur, donde jugarán su próximo amistoso de pretemporada. Pero todas las miradas están puestas en Ter Stegen, que se opera hoy de sus problemas de espalda. Los compañeros del diario Sport le pillaron en el aeropuerto antes de su salida a Francia, y esto es lo que dijo el alemán.
Simplemente era saber cómo estás de la espalda, por tu estado de salud. ¿Todo bien?
Si te tienes que operar, creo que algo pasa, ¿no?
Perdona que te moleste más.
La pregunta.
Gracias. ¿Tu relación con el club bien?
Sí, bien. Siempre bien, intacta. Gracias.
¿Siempre va bien tu relación?
Sí, siempre.
Muchas gracias. Que vaya bien.
El Atlético de Madrid ha empezado su rosario de presentaciones. 6 fichajes. Ayer fue Alex Baena y hoy a las 12:30 lo hará el argentino Thiago Almada. Y seguimos con la resaca de la Eurocopa femenina porque bate récords de audiencia. La final entre España e Inglaterra fue vista por más de 6 millones de espectadores. Récord absoluto en nuestro país. Por otro lado, hoy comienzan las regatas de la Copa del Rey de Vela. 134 barcos, más participación que nunca y de alto nivel con el Campeonato de Europa ORC. Se espera al rey Felipe VI a bordo del Aifos y tal vez a la princesa Leonor a bordo de otro barco.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco la otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Los ciudadanos podrán disfrutar a partir de ahora de 3 semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo. Una novedad importante es que las 2 últimas semanas podrán disfrutarse de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan 8 años.
Es uno de los anuncios que dejó ayer Pedro Sánchez en esa comparecencia para hacer balance del curso político. El Gobierno va a aprobar hoy la ampliación de los permisos parentales de los que disfrutan padres y madres cuando tienen un hijo. Hablamos de novedades importantes para las familias y en un momento complicado además para la natalidad en España, que lleva 10 años desplomándose, aunque es verdad que el año pasado, en 2024, remontó un poquito, un 0,4%. Eso es bueno porque se rompe esa tendencia a la baja por primera vez en una década, pero como digo, es un porcentaje muy bajo. Así que vamos a ver un poquito más al detalle qué es lo que aprueba hoy el Consejo de Ministros. De entrada hay que decir que ahora mismo cuando una pareja tiene un bebé, tanto la madre como el padre tienen 16 semanas de permiso. El Gobierno aprueba hoy ampliarlo una semana más, hasta las 17 semanas, con el compromiso de llegar a las 20. Bueno, de las 17 que se aprueban ahora, las primeras 6 serán obligatorias y además se tendrán que coger justo después del nacimiento. El resto, las otras 11, te las podrás coger cuando quieras, siempre que sea antes de que el niño cumpla el primer año de vida. Esto ya pasa y se hace para que padre y madre coincidan en el cuidado del bebé cuando está recién nacido, pero luego puedan dividirse el permiso para estar el máximo tiempo posible con el bebé. Pero hay más.
Una novedad importante es que las 2 últimas semanas podrán disfrutarse de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan 8 años.
Pues esa es la otra novedad importante. El decreto ley que aprueba hoy el Gobierno incluye un permiso retribuido de 2 semanas para el cuidado de hijos menores de 8 años y se van a sumar al de 8 semanas que ya existe, aunque esté sin remunerar. Y ojo, que en este caso es una medida con carácter retroactivo, ¿vale? Para todos aquellos que hayan sido padres desde agosto de 2024.
Porque yo puedo dejar de cobrar 8 semanas, pero no puedo dejar de pagar la hipoteca, ni dejar de pagar la luz, ni el teléfono, ni la comida. Entonces, al final, si queremos que haya natalidad, pero no tenemos recursos, pues no vemos solución.
Esto es lo que plantea Laura, que es madre de un niño de 7 años. Seguro que te suena, si tienes hijos, son los malabares que hay que hacer para conciliar, que se complican además en casos concretos como el de las familias monoparentales. Por eso para ellas el permiso de nacimiento y cuidado se eleva hasta las 32 semanas, que es una ampliación importante porque ahora mismo está en 26 semanas. ¿A quiénes afecta esta medida? Bueno, pues lo que decíamos, a padres y madres de hijos biológicos y también de hijos adoptados. Y otra duda, ¿cuándo entra en vigor? ¿Cuándo se pondrá en marcha? Bueno, pues se espera que inmediatamente, una vez se apruebe hoy en el Consejo de Ministros, se publicará en el BOE, entendemos que mañana, y la medida pues ya estaría en vigor. En definitiva, una buena noticia, como destacaba la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Vamos a dar una buena noticia a los españoles y a las españolas, a todos ustedes. Sí, por fin hemos desbloqueado el acuerdo con Hacienda en los siguientes términos. Las familias monoparentales van a tener derecho...
Pues esa es la otra derivada, que aquí Sumar reclama la autoría de la medida e intenta ponerse la medalla. Es verdad que es una medida que la parte socialista del Gobierno ya bloqueó cuando Ione Belarra, la líder de Podemos, era ministra de Derechos Sociales. Así que lo que aprueba ahora el Gobierno, esas dos semanas de permiso retribuidas hasta los 8 años, tendría que haberlo hecho hace un año. Lo obligaba la justicia y una directiva europea. Desde entonces hemos tenido que pagar una multa de 10.000 euros diarios. La cifra acumulada asciende a los 10 millones de euros. Porque esta vez Sánchez es verdad que cede ante Sumar, pero también ante lo que impone Bruselas.
Que estamos requeridos por el Tribunal de Justicia Europeo, si no aprobamos una norma antes del día 1 de agosto, la sanción que se abrió a España ascendería a 43.000 euros diarios. Así que ya la buena noticia está aquí, esto va a ser realidad en España.
Bueno, pues más allá de que Bruselas apriete, lo cierto es que con esto la vicepresidenta Yolanda Díaz recupera cierto protagonismo y Sumar se saca así la espinita del último pleno del Congreso, cuando el bloqueo de Junts per Catalunya obligó a Yolanda Díaz a aplazar la votación sobre la reducción de la jornada laboral. Maribel Sánchez.
Permisos para el cuidado de los hijos que en realidad había que aprobar por imposición de la Unión Europea, que amenazaba con sanciones, pero que la vicepresidenta Yolanda Díaz presenta como fruto de una ardua negociación con la parte del gobierno del PSOE y de la que ella se ve triunfadora. Se muestra como la auténtica defensora de los derechos sociales después de haber tenido que dar marcha atrás en la reducción de la jornada laboral. Era su medida estrella y en su lucha por conseguirlo llamó mala persona al único ministro que le puso pegas a Carlos Cuerpo, y todo para acabar retirándola del pleno del Congreso en el que fueron los de Puigdemont los que le pusieron la zancadilla. Pero es que además, si alguien se está hundiendo en los últimos sondeos electorales son el PSOE y Sumar, que roza ya los niveles a los que ella misma mandó a Podemos, su eterno rival desde que sustituyó a Pablo Iglesias en el gobierno, y que les mantiene en una lucha encarnizada por hacerse con el espacio político a la izquierda de los socialistas.
Bueno, pues esos permisos parentales fueron el gran anuncio de la comparecencia de ayer del presidente del gobierno, pero hay otras frases que también están dando bastante que hablar.
Contamos con un sistema sanitario de primera porque tenemos un tejido productivo vibrante que ofrece unos servicios públicos y unos bienes públicos únicos y porque tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi.
Ay, pues eso pasa a veces, que te vienes arriba a medida que vas hablando y el optimismo te lleva a decir cosas como esta, ya que los sindicatos policiales, que llevan tiempo además bastante enfadados con muchas de las decisiones que ha tomado el Ministerio de Grande Marlaska, pues salgan en tromba a desmentir al presidente del gobierno. En COPE hemos hablado con ellos. ¿Qué te han contado, Juan Baño?
Califican de frivolidad el triunfalismo del presidente al afirmar textualmente que tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi, afirmó. La realidad es que bajan los hurtos, los robos sin fuerza, pero suben delitos más graves, dice Laura García, portavoz de Jupol.
Lo que han subido precisamente son los delitos más graves y los que más afectan a la sociedad, como pueden ser las agresiones sexuales, los delitos contra la indemnidad sexual, los secuestros, los homicidios dolosos o el tráfico de drogas. Desde luego que a los policías no nos engañan y seguramente a quien intentan engañar es a los propios ciudadanos.
Para David Gutiérrez, de la Confederación Española de Policía, con Sánchez se alcanzan marcas históricas de criminalidad.
Desde que él es presidente han aumentado un 60% los delitos de lesiones de riña tumultuaria, lo que la gente conoce como violencia callejera. Y no solo eso, los policías estamos sufriendo más agresiones violentas que nunca.
Y recalca, según el CIS, la preocupación por la inseguridad ha pasado del puesto 36 al décimo.
Y de la guerra comercial, que pues Sánchez no pudo disimular lo que ya han dicho otros líderes europeos, que lo que la Comisión ha pactado con Donald Trump es bastante mejorable.
Y bueno, pues este acuerdo comercial yo lo respaldo, pero sin ningún entusiasmo.
Bastante diplomático ha sido el presidente español si lo comparamos con otros líderes de la Unión Europea después de que Estados Unidos nos haya impuesto aranceles del 15% a la gran mayoría de productos, además de inversiones por valor de 600.000 millones de dólares y la compra de 750.000 millones de energía a Estados Unidos durante 3 años. Entre los 27 convence poco el acuerdo y recordemos que son los países los que deben votar lo pactado entre Bruselas y Trump, aunque son unos más contundentes que otros. Juan Envid.
Por ejemplo, desde Alemania son más diplomáticos. El canciller Friedrich Merz defiende que el acuerdo es lo mejor alcanzable. No opina igual el ministro de Comercio francés, que decía que Trump solo entiende la lucha de poderes y que la Unión Europea no ha estado a la altura. Y por otro lado, el comisario europeo de Comercio, Maros Šefčovič, que también se ha referido a este trato con Estados Unidos como el mejor que se podía conseguir.
Algunos todavía creen que podemos volver a la situación previa al 2 de abril. Yo creo que viendo los acuerdos entre Estados Unidos y otros socios comerciales, así como su política de aranceles, es bastante obvio que el mundo que teníamos antes del 2 de abril se ha ido.
En cuanto a las reacciones de los grupos políticos del Parlamento, van todas en la misma línea. El Partido Popular Europeo tacha el acuerdo como un duro golpe a la competitividad industrial comunitaria. Los socialdemócratas aseguran que son las peores condiciones posibles. Los verdes hablan de un trato delirante y la izquierda de una vergüenza y algo parecido a una capitulación ante Trump.
Pues seguirá dando mucho que hablar ese acuerdo comercial pactado entre la Unión Europea y Estados Unidos. Enseguida más a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí. Todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
MoeveGo y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con MoeveGo, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en moeve.es.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora a precios irrepetibles antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE, 29 de julio. Yo soy Antonio Herraiz y por delante tenemos un martes en el que, si estás en el sur, en Córdoba, en Ciudad Real, en Badajoz, va a hacer calor. Y si vives en el norte, las máximas van a ser de lo más agradables, incluso frescas por la noche, con mínimas de 9 grados en Ávila o de 11 en Cuenca, Burgos y Teruel.
No hay nada nuevo bajo el sol.
Eso es, nada nuevo bajo el sol. Gracias, presidente. En un segundo, Pedro Sánchez nos ha hecho el resumen de su comparecencia para hacer balance del curso político. Triunfalista, sin autocrítica, sacando la brocha gorda para que su relato no se hunda con la realidad, y solo con un anuncio que presenta como extraordinario cuando en realidad es una obligación constitucional que ni siquiera, por cierto, hay garantía de que lo vaya a cumplir. Que el presidente diga que va a presentar los presupuestos de 2026 y nos lo cuente como algo novedoso, pues no deja de retratarlo. ¿Qué pasa? ¿Que los de 2024 o los de 2025 eran menos importantes y por eso se prorrogaron sin ni siquiera elaborar y presentar en el Parlamento esas cuentas? Y es más, no es la primera vez que desde el gobierno hacen un anuncio similar y ya sabemos el resultado. La fonoteca es la peor aliada de este gobierno.
Nosotros somos los primeros que queremos actualizar los presupuestos generales del Estado y por eso estamos trabajando y negociando con los grupos parlamentarios.
Que se trabaja en un escenario presupuestario para el año 2026.
Es importante aprobar unos presupuestos.
Efectivamente, este país va a contar con presupuestos generales del Estado. La legislatura se va a hacer muy larga.
Ahora dice que va en serio y que presentará los presupuestos, consciente de que si no lo hace, nos lo venderá con un nuevo cambio de opinión sin consecuencias. No solo tiro de brocha gorda con los datos económicos, que se pueden contrastar en el tema de la vivienda, de la renta real de las familias con una evidente pérdida de poder adquisitivo. Respecto a esto, Sánchez nos dice: hoy esa renta real es un 9% más alta que en 2018, incluso teniendo en cuenta la inflación. Bien. En 2025 en España hay casi 48 millones y medio de habitantes. 1,5 millones más que cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno. Hay, por tanto, más personas trabajando, aunque eso no implica que estén mejor pagadas. Hay más prestaciones, hay más pensiones y por eso sube la renta real, que no se traduce a nivel individual. Estamos hablando de un crecimiento agregado. Y así podríamos seguir con el lápiz de punta fina matizando los datos económicos. Pero no solo con la economía, también con otros asuntos que llevaron a Sánchez a sacar pecho.
Tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi.
Bueno, pues también aquí el dato mata al relato, incluso con las cifras oficiales del propio Ministerio del Interior. Si comparamos las tablas de criminalidad de 2017 con las de 2024, los homicidios dolosos y los asesinatos en grado de tentativa han aumentado un 68%. En el caso de los consumados, un 13% de los homicidios consumados. En los delitos graves y menos graves de lesiones lo han hecho un 62%. Los secuestros han incrementado en más de un 50%. Los delitos atentos contra la libertad sexual han aumentado un 80%. El tráfico de drogas
ha subido un 66%. ¿Seguimos? Y todo en el periodo en el que Sánchez se ha mantenido en el gobierno. Esta es la realidad. Pero tenemos las calles más seguras del mundo. Al margen de la propaganda plagada de almíbar y terciopelo que ayer nos dejó el presidente del gobierno, hoy hay Consejo de Ministros y tiene previsto aprobar los nuevos permisos por nacimiento y también por cuidados. Es una exigencia de Bruselas. Hay una directiva europea que regula este derecho, que el gobierno de Sánchez debería haberla aplicado hace casi un año y que ahora ve la luz después de tener que pagar más de 10 millones de euros de multa por no retribuir el permiso parental de 8 semanas. Ya a las 6:35 nos damos una vuelta por el mundo de la mano del embajador Gustavo Daristegui. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, querido Antonio.
Bueno, recorrido en el que no podemos olvidar lo que sigue pasando en Gaza. No podemos retirar la mirada de la franja. La pausa táctica anunciada por Israel para permitir la entrada de ayuda humanitaria es insuficiente. Llega a cuentagotas, además, con la presión internacional y después de que el hambre se haya convertido en un arma de guerra. Las críticas internacionales vienen de distintos países, gobiernos y amigos de Israel que condenan sin ambages ni paliativos el terrorismo de Hamas, pero que están verdaderamente espantados por la tragedia humanitaria de Gaza.
Así es, Antonio. Además, se han producido algunas noticias muy, muy relevantes en las últimas 24 horas. He escuchado unas declaraciones del presidente Trump desde Escocia muy duras, inusualmente duras, diciendo que él ha visto con sus propios ojos los estragos del hambre, la gente muriéndose de hambre, los niños muriéndose de hambre, y que eso no se puede inventar, no se puede falsear. You can't fake it, dijo, que es muy duro en inglés. También hay un cambio muy sustancial en algunos, como tú muy bien decías en tu introducción, en países que han sido aliados incondicionales y amigos incondicionales de Israel, y lo siguen siendo. Esto no, nada tiene que ver, es que hay que recordar siempre que el gobierno de Israel, que el primer ministro Netanyahu, no es Israel. Israel es otra cosa, mucho más importante, mucho más trascendente que un gobierno en un momento determinado. Países como el Reino Unido, como Holanda, como Alemania, han dicho hasta aquí hemos llegado. Pero ha habido una declaración especialmente relevante, en mi opinión, que he escuchado esta madrugada en la BBC. El director ejecutivo de los Médicos por los Derechos Humanos de Israel, un israelí, obviamente, por lo tanto veterano del ejército israelí como todos los israelíes, el doctor Guy Shalev, que ha pintado un panorama desolador. Ha dicho que no se puede considerar enemigos de Israel a 2.100.000 personas, que son las víctimas de Hamas y que no pueden convertirse en el enemigo del pueblo de Israel. De hecho, dio algunos datos verdaderamente espeluznantes, no solamente sobre la desnutrición, sino sobre el hecho de que, en efecto, Israel ha atacado 27 hospitales, es decir, prácticamente la totalidad de la infraestructura sanitaria de la franja de Gaza. Y de hecho, dice, sí, es posible que en algunos haya habido, como se ha dicho y se ha comprobado, puestos de mando y control de Hamas, pero no en los 27 y no en todas las partes de los hospitales que han sido alcanzados. Por lo tanto, aquí hay un giro copernicano muy claro en la opinión pública internacional. Se ha producido una cesión. También había la noticia esta madrugada, muy importante, de la reanudación de la ayuda humanitaria por vía aérea. Los primeros, como siempre, han sido jordanos y emiratíes. La verdad que hay que elogiarlo. Pero francamente, quiero además decirte una cosa. Quería haber empezado con esto, pero si no, concluyo. Y es que suscribo íntegramente lo que has dicho a lo largo de todos estos días en tus monólogos al respecto de este asunto.
Bueno, ayer comenzó en Nueva York la conferencia especial dentro del marco de la ONU en la que Francia quiere dar un impulso al reconocimiento del Estado palestino. La solución de dos estados, Gustavo, no es un regalo a los terroristas de Hamas. ¿Por qué?
Bien, me parece especialmente poco inteligente, iba a decir hasta estúpido, si no fuera una expresión que no debe emplearse en diplomacia. Creo que no es especialmente hábil el decir que la solución de dos estados, o hablar de la solución de dos estados en este momento, es un regalo o un apoyo a los terroristas de Hamas. Nada de eso quiere decir, es exactamente lo contrario. Lo que no quiere bajo ningún concepto Hamas es que haya dos estados. Lo que no quiere Hamas es que acabe la guerra. Lo que ha estado haciendo Hamas desde el principio es boicotear las negociaciones que han sido arduamente mediadas por el Estado de Qatar. Se han levantado, bueno, de hecho, recordemos que el hartazgo de Qatar llegó a tal punto que hace ya más de un año, expulsó a Ismael Haniyeh, el jefe del grupo terrorista, que se fue a refugiar en Irán, donde fue eliminado justamente por los servicios israelíes. No se puede caer en esta diplomacia de la brocha gorda. No hay un Estado sensato, importante, relevante en el mundo hoy que no apueste por los dos Estados. Cosa distinta es que si es tan importante hacerlo ahora, me pregunto yo por qué el presidente Macron lo aplaza hasta septiembre. Qué cosa, ¿no?
Bueno, hablabas de nuestra postura. Yo creo que es perfectamente compatible denunciar y condenar lo que pasó el 7 de octubre en Israel con ese ataque de Hamas por tierra, mar y aire, denunciar esos 1.400 asesinatos, ejecuciones terribles, los secuestros. Es perfectamente compatible con denunciar lo que está haciendo Netanyahu ahora mismo en Gaza, utilizando el hambre como arma de guerra. Por lo demás, Gustavo, en Europa seguimos con la resaca del acuerdo arancelario Estados Unidos-Unión Europea. Un mal acuerdo, el menos malo posible, era susto o muerte. Bueno, lo que en principio parece un alivio no es oro, todo lo que reluce. Los franceses están indignados con el acuerdo. Evidentemente hay una división en el seno de la Unión, no se ponen de acuerdo. Y las competencias exclusivas de la Comisión en materia comercial han demostrado ser un craso error.
Mira, en efecto, pues hay países que han sido mucho más duros y países que se han callado y países que lo han apoyado con la boca pequeña.
Alemania, por ejemplo, lo ha apoyado ayer. Ayer Sánchez, exacto, se puso de perfil con el asunto. Dijo que, bueno, que no lo iban a celebrar el acuerdo.
¿Pero por qué? Porque justamente la izquierda europea se ha puesto en contra, y si él es el campeón de la izquierda europea, ¿cómo va a contradecir a sus compañeros de ideología?
Pero claro, luego está al frente de esa coalición izquierdista que le vimos con Boric, que le vimos con Lula, en ese frente anti-Trump, que esa es otra. Pero bueno, venga, sí, que te corto.
No te preocupes. No, pues mira, vamos a citar las palabras de François Bayrou, el primer ministro de Francia, que creo que no es un peligroso izquierdoso, ¿verdad? Cuando dijo que era un día negro para la Unión Europea. En fin, no hay mucho matiz ahí, ¿verdad? Hombre, si uno analiza las cifras, se da cuenta que el 15% de aranceles se va a aplicar a nada menos que el 70% de las exportaciones europeas. No es cosa menor. 750.000 millones de dólares invertidos, seguramente anualmente, querrá decir, que es una barbaridad, porque no veo yo ningún tipo de referencia temporal, a productos de energía estadounidenses. Bueno, de hecho hay algunos países que ya los están comprando, como España. Por cierto, curiosamente, la hipocresía de la agenda de transición verde. Nosotros no aceptamos el fracking y el shale gas, y sin embargo se lo compramos a Estados Unidos. Es verdaderamente extraordinario. 600.000 millones de dólares de inversiones directas de la Unión Europea en la productividad industrial de los Estados Unidos. Pero es que otros países han sido durísimos con el acuerdo, ¿eh? Esto no es una cuestión menor. Austria ha dicho, por medio de su canciller federal, ni ministro ni secretario de Estado, que se recompensa el chantaje con sumisión. Vaya, vaya. Los Países Bajos han dicho un acuerdo negociado bajo presión y sin margen para la consulta democrática. Irlanda, Bélgica, Luxemburgo han sido durísimos. En Alemania, Merz no tampoco podía criticar mucho. No olvidemos que Ursula von der Leyen es CDU, es de su partido. En todo caso, no es especialmente buena noticia para Europa. Ahora, es difícil creer, y ahí estoy con el comisario de Comercio, que no se podía volver a la época anterior del Día de la Liberación.
Bueno, y lo último, Gustavo, ¿de Ucrania qué? Porque Trump parece que se ha hartado, por fin, y le da a Putin, se ha hartado de Vladimir Putin, claro, le da de 10 a 12 días para aceptar incondicionalmente el cese de la violencia, el cese de la guerra.
Putin lleva toreando a presidentes de Estados Unidos 25 años. 25 años con 5 presidentes distintos, la mayoría de ellos con 2 mandatos, y sabe muy bien cómo hacerlo. Sabe muy bien cómo ganar tiempo, sabe muy bien cómo arrastrar los pies, decir que quiere la paz, firmar o aceptar un alto el fuego en las tres fases distintas, que ha sido una filfa completa, sobre todo la primera y la tercera fase, porque no olvidemos que la segunda fase, mira, curiosamente esa sí la aceptó, como recordarás, la segunda fase era la que hacía referencia al cese el fuego en el Mar Negro. Hombre, qué casualidad, porque los ucranianos estaban completamente destrozando la flota rusa que está en Crimea con sus drones navales y con su aviación, y desde luego y con sus drones aéreos también. Eso le convenía a Rusia. El primer interesado en parar la guerra en el Mar Muerto eran Mar Muerto, por Dios, en el Mar Negro eran ellos. En todo caso, por fin el presidente Trump se ha dado cuenta que Putin lo está toreando, le ha puesto ya ha puesto los pies en la pared, y quizás ya no le caiga tan bien, porque además es que le ha puesto en ridículo cuando él dijo que esto yo lo arreglo en dos semanas, después dijo incluso 24 horas y dijo que esta guerra jamás se habría producido si él hubiese ganado las elecciones en lugar de Joe Biden. En todo caso, aquí hay algo muy importante que decir. Recordarás la exclusiva de algunos medios europeos, en España fue La Razón, que sacó a la luz un documento especial secreto del FSB, el Servicio de Inteligencia y Seguridad ruso, que le aconsejaba al presidente no ceder y no parar la guerra hasta enero del 26. Bueno, pues es exactamente esa la hoja de ruta que está aplicando Putin.
Pues de norte a sur, de este a oeste, da gusto aprender y entender mejor lo que está ocurriendo ahí fuera, de la mano de Gustavo de Aristegui, embajador. Nos saludamos la semana que viene. Un abrazo, buen día, buen martes.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Bueno, están pasando más noticias, aparte de todo lo que te hemos contado ya, y te las va a resumir todas Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues además de los permisos parentales, hoy el gobierno estudia también la entrada del estado de Talgo a través de la SEPI, que sería con el 7,8% del fabricante de trenes, lo que facilitaría a su vez que el consorcio vasco liderado por Sidenor se hiciera con el control de la empresa, una de las exigencias, por cierto, del PNV, socio fundamental, como todos los que dan apoyo al gobierno, lo recordaba ayer el propio Pedro Sánchez.
Yo voy a intentarlo, si no, ¿para qué voy a presentar los presupuestos? Intentar persuadir a todos los grupos parlamentarios, como llevo haciendo, por cierto, 7 años.
A todo esto se cumplen 20 días de los disturbios desatados por la agresión a Domingo, vecino de Torre Pacheco, en la región de Murcia. La directora de la Guardia Civil visita hoy a los agentes que hicieron frente a los disturbios. Además, hoy se celebra el juicio rápido al marroquí, presunto autor de la agresión, juicio en este caso por robar una bicicleta y atacar a un policía. Y el Papa León XIV se ha unido al duelo de las familias y de la comunidad cristiana en la República Democrática del Congo después del atentado contra una iglesia en la que han muerto 43 personas, entre ellas muchos niños.
Participaban, como dices, en una vigilia de oración. También jóvenes y niños hayan sido atacados, no solamente en la iglesia, sino también cuando estaban intentando huir, y en las cercanías pues mataron también a más personas. Por eso el número ha subido.
Esto nos contaba María Lozano, responsable internacional de prensa de ayuda a la iglesia necesitada en el mediodía COPE. El atentado ha sido reivindicado por grupos yihadistas. Y en el partidazo de COPE, Ter Stegen pasa por el quirófano en medio de la polémica con el Barça. Paula Autón.
Las relaciones entre el club y el alemán están muy dañadas y veremos si tienen reconciliación. De momento, Ter Stegen pasará hoy por el quirófano para operarse de sus recurrentes molestias lumbares que le han impedido entrenar con normalidad este inicio de pretemporada. La operación se hará en Burdeos y será intervenido por el mismo equipo médico que lo hizo en 2022 cuando se operó de una hernia. Además, han viajado los servicios médicos del Barça para supervisar la operación. Veremos qué tipo de comunicado se publica tras la intervención, dado que Ter Stegen ha sido un futbolista celoso con su historial clínico. Mientras, semana de presentaciones en el Atlético de Madrid, ayer fue la de Alex Baena y hoy a las 12:30 será la de Thiago Almada. Por cierto, se ha aprobado el VAR low cost para la Primera Federación. Este VAR, el colegiado podrá revisar el monitor tras la petición de los entrenadores y habrá un total de 2 revisiones por equipo. Y al margen del fútbol, la selección española de baloncesto ya está concentrada para su gira de preparación del Eurobasket. A las 12 será la presentación oficial donde hablará Sergio Scariolo, que recordemos, de los 15 preseleccionados, el seleccionador hará 3 descartes.
Y vamos con el repaso a los periódicos de este martes. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Muy buenas, Antonio.
Bueno, todo el kiosco lleva este martes impresa la cara de Pedro Sánchez.
Sí, Sánchez en campaña, con la legislatura en vía muerta, titula hoy en su portada El Mundo, donde subrayan que el presidente presumió ayer en su balance del curso político de la economía española pese a que su alza es la cuarta peor de los países desarrollados. Sánchez se enmienda a sí mismo, agotará la legislatura con o sin presupuestos. Leemos en la primera de ABC, se aferra a los fondos europeos y a que los mandatos duran 4 años para descartar el adelanto electoral si sus socios tumban las cuentas, destacan de su intervención. Para La Razón, Sánchez tensa a su equipo con una remodelación. Consideran que el presidente coloca a sus ministros en capilla mientras oculta información clave para contrastar si cumple su programa. Y en El País se quedan con el compromiso del presidente de presentar los presupuestos de 2026, aunque apuntan a que es algo que no ha hecho con los de este año, prorrogados.
Bueno, también destaca la prensa el balance que hizo Alberto Núñez Feijóo.
Para La Razón, la orden del líder de los populares a los suyos es de guardia localizada. Dicen que Feijóo ha impuesto una agenda preelectoral y que ya ha encargado los primeros trabajos de su programa. El País saca la misma conclusión en su portada. Feijóo urge a la cúpula del PP a mantener la tensión electoral. Subraya este diario también el convencimiento de los populares de un adelanto electoral. Destaca ABC otra de las intenciones, de Feijóo, derogar las leyes sanchistas de la amnistía a la vivienda y la memoria. En El Mundo se cierran en la parte a puerta cerrada de la reunión de los populares en la que aseguran que Feijóo le pidió a los suyos que aprieten en el discurso migratorio.
Bueno, hay polémica, hay división en las reacciones al pacto arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea.
La frustración se extiende en la Unión Europea por los aranceles de Trump. Lleva El País a su primera, donde leemos también que Francia encabeza las críticas a este acuerdo comercial. Aseguran también que el aceite y el vino son los sectores más expuestos al impacto en nuestro país. Para El Mundo, la humillación ante Trump por los aranceles abre un cisma interno en la Unión Europea y reflejan las primeras consecuencias. Marcas automovilísticas como BMW, Volkswagen y Porsche han caído más de un 3% en bolsa. Del alivio se ha pasado a la división, leemos también en esta portada.
Y espacio también en las portadas para los conflictos bélicos.
Empezando por la invasión rusa de Ucrania, lleva en su portada El País el ultimátum que Donald Trump le ha dado a Vladimir Putin. Asegura el presidente norteamericano que le da 10 o 12 días para que acabe con la guerra o de lo contrario tomará medidas arancelarias contra Moscú. También en esta página encontramos la fotografía de un avión militar descargando comida sobre Gaza. Dice este periódico que los suministros son insuficientes para la hambrienta población palestina. En su 2, ABC destaca la denuncia de la ONU. La ayuda humanitaria en Gaza es una gota en el océano.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Y ahora llega ese momento en el que uno se va a levantar de la mesa y se va a marchar. Y lo van a entender perfectamente los oyentes de Herrera en COPE.
Me ha costado pillarlo un montón.
Porque aquí, mi querido Arturo, ahí estarán, y mi queridísima Ángela Sánchez Forga me han escrito y me han preparado algo que, en fin, ustedes entenderán que es para marcharse. Y voy a pasar a leer. O casi mejor que lo lean ellos. Ángela.
Jolín, pero que pierde la gracia.
Como buenos amantes del reggaetón. ¿Cómo que buenos amantes del reggaetón?
Y toda la cabeza.
Pero si yo asesinaría, yo lo dije ayer.
Esto es un papel que pones aquí, pero según llegas a la redacción nos pones reggaetón a toda leche.
En Herrera Cope celebramos que uno de los máximos exponentes de este género musical, Bad Bunny, se dice así, ¿no?
Eso es.
Haya triunfado su país, en Puerto Rico. Si yo no te escribo, tú no me escribes. Si tú quieres te busco. ¿Qué necesidad tenemos de martirizar a las 6:52 con esto a los oyentes de Herrera en COPE, selecta audiencia?
Eso es
que
verdad,
tiene, gustos musicales que yo estoy convencido que están muy lejos de estos.
Pero es importante también que entienda por qué para sus hijos son importantes. Sí,
que se abran al amor, ¿no? Es importante. Fíjate si tiene éxito Bad Bunny en su país, que de los 30 conciertos que el cantante va a dar en la isla, 9 han sido exclusivamente para puertorriqueños. Los extranjeros podrán acudir a los que haya previstos a partir del viernes, para que luego digan que nadie es profeta en su tierra. Y ojo que Bad Bunny no es el único ejemplo. Claro, es que a partir de aquí ya todo puede mejorar. Ay. Y de hecho va a hacerlo, no se vayan.
Va a mejorar. Escucha.
Y
Si es que es, vamos.
Esto ya, claro, es que lo habíamos puesto tan bajo que cualquier cosa podría mejorar, pero no hemos elegido a cualquiera. Esto es un auténtico himno. Queen es, en fin, hemos pasado de la bisutería, hemos pasado a la joyería de la
hubiese
más selecta.
Hubiese sido genial que te dijésemos que esto había sido también ayer en el concierto de Bad Bunny.
No me lo habéis colado, ¿eh?
Lo de menos aquí es que actuaran en Londres, lo del concierto de Wembley es pura historia de la música. De hecho, hay quien dice que este concierto de Queen es uno de los mejores de la historia. Pero hay más que han tirado por tierra eso de que nadie es profeta en su tierra.
El otro día de Oasis en Wembley es un auténtico espectáculo. Hay varios vídeos que están circulando por redes del público votando al unísono para estar allí y vivir ese momento, porque estoy convencido de que el propio estadio estaba votando con ellos.
Y es lógico, porque seguramente muchos de los que estuviesen allí llevarían años pensando que jamás iban a poder volver a ver a los hermanos Gallagher juntos. Tuvo que ser impresionante estar allí.
Y gente que ha ido con sus hijos, con sobrinos, generaciones que se han juntado para verlos otra vez y en ese reencuentro que ha sido único. Otros que también triunfaron. Pues son los Beatles en su concierto del 1 de marzo del 61 en el Cavern Club de Liverpool, donde tampoco dejaron a nadie indiferente, y eso que empezaban entonces su carrera. Bueno, y de los Beatles vamos con algo patrio. Sé que esto también te gusta,
pero bueno, tú sabes que hay dos tipos de padres, ¿no? Los que han ido alguna vez a ver a Aitana con sus hijas y los que no. Y yo tengo que decir que cuando todavía no estaba completamente desbocada, soy de los primeros de los que he ido a un concierto de Aitana con mis hijas.
Y bien que lo disfrutaste.
Yo te subo la apuesta.
Bueno, lo habéis mejorado, lo tengo que reconocer. Me habéis empezado con el reggaetón de Bad Bunny y la cosa ha ido mejorando, ¿eh? Venga, que hay que aguantar siempre hasta el final. Seguimos en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad...
Bueno, a lo que se juega.
¡Tomamos aire y seguimos narrando este descenso!
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.